Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
En Nosotras las Personas abordamos un tema de tremendísima actualidad, ni más ni menos que las prospecciones petrolíferas. Vamos a hablar con Judith, del Movimiento Ciudadano No Petroleras, Sí Renovables. Buenas, Judith.
Buenas, Manolo.
Estamos hablando de Fuerteventura, estamos hablando de Canarias, estamos hablando de casi un monocultivo de camas, la importancia del turismo. Sitúanos del problema.
Pues efectivamente, uno de los argumentos, para algunos temas con mayor peso que para otros, es justamente que la actividad socioeconómica de Canarias ahora mismo está basada en el turismo. Más si nos ponemos a hablar del caso de Fuerteventura y Lanzarote, donde prácticamente no hay desarrollado ningún tipo de industria, aparte de digamos que el turismo.
Y estando como estamos, una isla de no llega o pocos más de 100.000 habitantes, una extensión, bueno, es de las grandes, ¿no?
Sí.
Y un día os levantáis y os desayunáis que Repsol tiene la posibilidad, le han dado la posibilidad, ¿no?, de desarrollar prospecciones, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo lo vivisteis?
Pues realmente, o sea, antes de que aprobaran los permisos ya, digamos, había un rum-rum por ahí por las redes. Entonces, un compañero que además participa también en el movimiento tuvo la idea de crear una página, un grupo en Facebook que se llama Polcas Majo Petroleras. Y justamente lo que buscaba era que en lugar de 100.000 firmas se le enviaran 100.000 polcas majo petroleras de temática, digamos, antiprospecciones al Parlamento. Entonces, a raíz de ese grupo, digamos, empezamos a crear conexiones y a raíz de ahí surgió nuestra primera asamblea, que bueno, fue como a finales de enero de 2012. Ahí acordamos la primera acción, que consistió en una empichada. Aprovechamos que justo estaba cerca de los carnavales y aquí hay un evento que se llama Los Achipencos, que consiste, digamos, en hacer unos artilugios impulsados por propulsión humana, que son como una especie de embarcaciones creadas con la temática carnavalera. Entonces, aprovechando que es un evento masivo, lo que hicimos fue pues pintarnos la cara de negro, imprimir octavillas y empezar a informar un poquitito del problema. Y lo curioso es que en aquel entonces éramos unas 10 personas y la gente se sorprendía porque no entendía por qué éramos contrarios a algo como buscar petróleo. Digamos que no había información todavía acerca y solo se, digamos, tenía en mente las bondades y poco menos que íbamos a convertirnos en el nuevo Qatar.
¿Y en qué fechas hablamos?
Principios de 2012.
Principios de 2012, o sea, ya 2 añitos camino lleváis.
Sí, vamos para los 3.
Bueno, en los media en general, en las redes, son famosas vuestras movilizaciones. A veces hay mucha contaminación, muchas simulaciones de apoyos. 18 de octubre, vuestra última movilización. Sitúanos, ¿cómo fue?
Efectivamente, el 18 de octubre fue una movilización que, digamos, esa fecha se decidió en nuestra, digamos, primera cumbre de movimiento. Si había habido previamente coordinación interinsular entre movimientos, había sido, digamos, más pues vía telemática o mediante Skype o por grupos de WhatsApp, correos, etcétera. Pero, sin embargo, en septiembre de este año tuvimos, digamos, nuestra primera cumbre, en la cual participaron movimientos de las diferentes Islas Canarias, con más representación en Gran Canaria, de Gran Canaria, que era donde se celebraba, pero participaron movimientos de Fuerteventura, de Lanzarote, gente que vino de Tenerife, etcétera. Y ahí, digamos, en esa cumbre de movimientos se estuvo trabajando con diferentes dinámicas y ahí fue donde se decidió pues llevar a cabo esa manifestación el 18 de octubre. Entonces, digamos que en ese sentido es un hito, porque es la primera, digamos, que se decidió viéndonos las caras los unos a los otros, más de 30 asociaciones diferentes representadas en esa cumbre, y salieron una serie de mínimos enfocados, digamos, a algo que hemos estado trabajando los movimientos sociales, pero que parece, como bien comentas, que ha capitalizado más bien el gobierno, se le da más bombo a cuando ellos lo han planteado, que ha sido el tema de la consulta ciudadana. Desde que empezamos, prácticamente una de las cosas que se valoraba cada vez que, digamos, nos reuníamos un grupito grande era, pues, o bien una iniciativa legislativa popular o un referéndum, pero, digamos, era un tema que se planteaba. De hecho, en Fuerteventura estuvimos haciendo una campaña de un año que recogimos unas 4.000 firmas, digamos que era la consulta sobre la consulta, digamos, pidiendo que se hiciera un referéndum sobre el tema para que aquellas personas que nos veríamos afectadas en caso de catástrofe, digamos, con las que va a influenciar este tipo de proyecto, fuéramos quienes por lo menos pudiéramos decidir, aunque no fuera vinculante, pero sí que se nos escuchara, a ver cuál era, digamos, lo que opinábamos la ciudadanía acerca de este proyecto. Y bueno, esa manifestación un poquito iba en esa línea, por el derecho a decidir. Aquí vivimos y aquí decidimos.
Por el derecho a decidir, que parece que no os van a dejar decidir nada, ¿no? Ni siquiera una consulta que simula poder decir algo, ¿no?
Efectivamente, ni siquiera es vinculante. O sea, pero es un arma política muy fuerte, y yo creo que si han tenido tanto empeño en tumbarlas porque realmente intuyen cuál sería la respuesta y no les gusta.
Porque, claro, estábamos hablando de una posible consulta el 9 de noviembre, ¿no?
El 23.
23, perdón, sí. 23.
23 la contaminación de noviembre, por lo pronto no está paralizada. El martes es cuando se sabe ya si finalmente se va a presentar ese recurso. El gobierno ya ha anunciado que lo hará, el Consejo Consultivo ha avalado, digamos, el que se presente este recurso de inconstitucionalidad, y el martes es cuando, digamos, tendríamos en firme en qué consistiría el tema. La cuestión es la siguiente, y algo que tiene que saber la gente y tener en cuenta, que con este recurso de inconstitucionalidad lo que se tumba no es la pregunta, porque no va en contra de la pregunta solo, va en contra de aquellos instrumentos que posibilitan el que se nos pueda preguntar, ya no solo sobre este tema, sino sobre otros temas de vital importancia. Que obviamente, digamos, una vía abierta a esa caja de la participación, porque así hay quejas que se han presentado iniciativas legislativas populares sobre otros aspectos a las cuales no se les ha hecho tanto caso como este tema que estamos tratando ahora, pues en el caso de que se llevara a cabo, sentado ese precedente, podríamos exigirle al gobierno de Canarias que se nos preguntara acerca de otro tipo de cuestiones que fueran igualmente relevantes para las islas, y al tumbarlo, digamos que nos quitan ese instrumento que podríamos utilizar en un futuro.
Bueno, evidentemente esto es como muy importante para vosotras, pero la lucha supongo no termina ahí, ¿no?
No, por supuesto. Aparte, yo considero que desde el Movimiento Fuerteventura valoramos que la función de los movimientos, por lo menos del nuestro, sobre todo es trabajo de calle y seguir haciendo acciones, concienciando. Ahora recientemente, bueno, para la próxima semana vamos a llevar a cabo unas cuantas acciones en el WOMA, todavía estamos definiendo con talleres y demás. Y para los días 15 y 16 de noviembre vamos a trabajar una jornada sobre la transición energética, digamos, a la que nos aboga el hecho de que que es lo que nos tiene aquí. Básicamente, si tienen que buscar petróleo a esas profundidades con esos peligros que implica tantos costes, es porque el petróleo barato cada vez escasea más. Desde 2006 está la curva, digamos, bajando, y eso hace que le salga rentable a las petroleras ir a yacimientos mucho más difíciles y más costosos de explotar. Entonces, lo que queremos trabajar justamente por ese sentido de que el petróleo y los combustibles fósiles en general, así como otras materias primas, son finitos, pues trabajar, digamos, en esa transición que tenemos que hacer hacia un nuevo modelo energético y un nuevo modelo económico y de miles de cosas, porque el petróleo realmente es algo que está absolutamente anclado en el sistema en el que vivimos y es base de este sistema. Entonces tenemos esas jornadas donde se van a trabajar, intentar abordar utilizando una metodología de trabajo de grupos con coordinación, abordar temas como el transporte, la obtención de la energía, la sanidad, la alimentación, etcétera, y abordarlo desde el punto de vista, digamos, ya local, de cómo podríamos enfrentarnos a esa problemática de forma resiliente en Fuerteventura.
El ministro de Industria, no sé por qué razón, tú me lo contarás, la tiene tomada con este tema, le da igual, ¿no? O sea, que pierdan votos, que ganen votos, le da igual. ¿Qué es lo que sucede para que un ministro canario, que conoce la realidad, que sabe cuál es la lucha en la calle, la oposición, y su partido, el PP, siga adelante con toda esta locura?
Pero es que la cuestión es que no sigue adelante solo con esta locura en Canarias. Hay otras, antes hablabas del comentario de los medios, cómo se silencian y demás. Se están, digamos, dando informaciones sesgadas también respecto a digamos, la política energética y más en materia extractivista que está llevando a cabo este gobierno, pero el anterior también, ¿eh? Desde que entró el PP se han incrementado un 35% los permisos de búsqueda de hidrocarburos, además con métodos tan controvertidos como es el fracking. Si te pones a mirar un mapa de concesiones de España, te alarmas absolutamente. Y ahora mismo, por ejemplo, tenemos el caso de Málaga, que lo que le han dado bombo y platillos, como en Málaga las paralizaron y aquí no. En Málaga lo que han paralizado es uno de los pozos. Resol tenía dos concesiones. Una era Chinook, que es la que se ha paralizado, y otra es Siroco, que está a 9 kilómetros de Mija y que se va a seguir explotando. Que se va a explotar además en breve. En el caso de las Islas Baleares está, por un lado, el conocido, que es el de Cair Energy, frente al Golfo de Valencia, pero es que ahora mismo están tramitando y a punto de darle el ok a otros permisos a otra empresa petrolera, que básicamente estarían las Baleares totalmente rodeadas. Recientemente también en el caso de Vizcaya también se han dado permisos. Se ha ampliado la zona de prospecciones van a ser prospecciones para ampliar la zona donde está la plataforma de Tarragona. Y así un sinfín de cosas que nos ponemos a mirar en el Mediterráneo y en más de 7.000 permisos. Y por otro lado, lo que vemos es que desde un organismo tan poco ecologista como puede ser la ONU, desde el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, lo que están diciendo es que tenemos que dejar el 80% de las reservas que existen bajo tierra, so pena de que el cambio climático sea absolutamente irreversible, con lo que eso supondría no solo para nuestra especie, sino para otras que pueblan, pero es que la nuestra también. Estamos hablando de nuestra propia supervivencia. Y, digamos, esta fiebre por seguir, digamos, abriendo tierra para sacar y quemar combustibles fósiles, básicamente solo responde, en mi opinión, y creo que mucha gente coincidirá conmigo, en algo que están haciendo ya no solo en el aspecto energético, sino en el aspecto sanitario, en cualquiera de ellos, que es básicamente defender los poderes económicos, defender, digamos, los intereses económicos por encima de los de la ciudadanía.
Intereses económicos por encima de los de la ciudadanía.
Efectivamente.
Y vosotras habláis no petroleras y renovables. ¿Entendéis que hay un déficit energético en Fuerteventura?
Por supuesto, y en Canarias. Solo tenemos un 7% instalado, cuando si te vas a Galicia tienen un 30%, y nosotros tenemos mejores condiciones. Canarias tiene más horas de viento, más horas de sol. Tenemos la posibilidad de explotar la geotérmica, porque en el caso de Lanzarote está activa, y aparte Lanzarote y Fuerteventura son un sistema único. Si te miras en Madeira, un 60% de esa energía la obtienen mediante la geotermia. Para aprovechar la energía mareomotriz, que incluso son boyas que están flotando, necesitas que existan mareas. En Canarias tenemos la posibilidad del aprovechamiento de esa energía, pero sin embargo no se está haciendo. Se está frenando, y no solo incluso eso, sino que se está apostando por la instauración de centrales de gas, centrales de ciclo combinado, que lo que vemos en el territorio estatal es que están absolutamente infrautilizadas, y además lo que harían con eso sería retrasar la implantación de energías renovables, que es realmente por donde tenemos que tirar, porque es urgente y necesario.
Pues desde aquí, desde Radio Pimienta, desde nosotras las personas de Canarias para el Mundo, no petroleras, sí renovables, gracias al trabajito de este movimiento ciudadano, Judith, muchas gracias por la información, que es denuncia y es conocimiento.
Muchísimas gracias a ti, Manolo.
Ajul.
Ajul.
Yeah, yeah, yeah.
Nosotras las personas nos vamos cerquita de Puerto Cabras a otro pueblo muy lindo, muy guapo de Fuerteventura. Desde Canarias para el mundo, nosotras las personas, hoy vamos a estar con Josafá, Yasmi, David, compañeras de una asociación social obrera canaria. Muy buenas, compas. Hola.
Hola.
Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo andamos?
Bien, bien.
Bueno, decía que Asociación Social Obrera Canaria. ¿Cómo nace?
Acción Social Obrera.
Acción Social Obrera Canaria, ¿no? ¿Lo he dicho bien?
No, la verdad es que Canarias no, internacionalista.
Internacionalista. Ah, muy bien. Pues explícanoslo, ¿cómo surge? Un día vas a la montaña, veis la luz, ¿qué pasó?
Pues sí, pues esto consistió un poco en tres amigos de la escalada que, muy bien dicho, bajamos de la montaña y empezamos a actuar. Años atrás, mucha información, mucho pensamiento crítico y al final decidimos pues empezar a hacer algo, claro, apoyando la lucha social, por supuesto. Y así surgió la idea de la asociación. Y luego lo que creamos fue, somos recientes, ahora en enero, creamos dos programas anuales, uno cultural y uno de debate, de charlas y debate, con la importancia que tiene la cultura y las charlas y debates, pues, de temas críticos, cosas que a nosotros nos perturbaba, pues empezamos, hicimos una selección y decidimos al principio decidimos a 12 ponentes, pero luego al final pensamos en descansar un mes y trajimos a 11. Bueno, de hecho, estamos en octubre ahora y todavía caminamos.
Todavía camináis. Oye, pero no es nada fácil, ¿no? Conseguir recursos, no. Montar todo lo que montáis, una sabe de lo que habla.
Claro.
¿Y cómo habéis ido andando el camino, ¿no? ¿Con qué apoyos?
Pues en principio, apoyo, quien nos quiere apoyar más o menos, pues instituciones, empresas privadas, así, pero pequeñas, de pequeño comercio, es a la que le hemos pedido colaboración, más bien. Una institución nos deja un pasaje, el otro otra. En los canarios, muchos pasajes canarios aquí entre islas los pagamos nosotros. Costeamos también nosotros lo que es la estancia, la comida, y así puntualizaciones con las colaboraciones así puntuales. Y sí, la verdad que es un trabajo duro, un trabajo de disciplina, terminas con uno, empiezas con otro, pero claro, te ayuda a ver cómo va saliendo las cosas bien, y la ayuda, la colaboración de todo el mundo, que nos colabore, nos ayuda, pues eso la verdad que te anima mucho a seguir. Y te olvidas un poco de lo que cuesta y lo que implica, ¿no? Poco a poco lo vas dando con más ganas, ¿no? Es lo que más o menos yo veo.
¿Y todo lo hacéis en el mismo lugar? ¿Dónde tenéis la sede del grupo?
el cultural, el programa cultural lo hacemos en Gran Tarajal.
En Gran Tarajal.
Llevarlo fuera de Gran Tarajal ya es un poco más... Pero el de debate se lo llevamos a toda la isla. El de charlas y debates, si damos una charla en cada municipio, así que una en Puerto, una en Gran Tarajal, una también se dio en La Oliva, la de un señor que vino, Manolo Bayona.
Me suena.
Y la verdad que cuesta más llevarla al resto de la isla, pero también con colaboración y con ganas, pues la estamos llevando.
Pero bueno, hablar de Fuerteventura es hablar de qué isla, de las Islas Canarias. ¿Cuál es la población? ¿De qué se come? ¿Cómo sobrevivís?
¿Qué bebemos, no?
¿Qué bebéis? ¿Es que bebéis?
Pues sí, Fuerteventura es una isla turística, prácticamente. El agua que bebemos es el agua del mar. Todo está... Aquí no llueve, la isla más plana, la isla más desértica de todas. Y también... la isla más larga, con menos población también, bueno, menos población no lo sé, la verdad, de las Islas Canarias, pero bastante población, diferencia a Gran Canaria, que son las provincias, ¿no?, a Tenerife.
Me da que vais en la liga en la tercera, que sois la tercera isla más poblada, y creo que andáis alrededor de las 100.000, creo.
Sí, sobre, más o menos sobre ahí, sobre 100.000 creo que tiene de habitantes la isla.
Pero Gran Tarajal, ¿qué tipo de pueblo, de población es para dar tantas dinámicas? Porque hasta el Woman se va para ahí, ¿no?
Sí, hasta el Woman viene. Hombre, el Woman es otro tema. La verdad, sí. El Woman no, todavía no sabemos bien por qué. Pero sí, Gran Tarajal siempre ha sido un pueblo con mucha juventud, mucho activismo, mucho cultural. Y la verdad que nosotros estamos poniendo ahora nuestro granito de arena, pero Gran Tarajal siempre ha sido un pueblo, comparado a todos los de la isla, muy activo, la Semana de la Juventud, en su época Tiempo Sur, un colectivo muy activo, y la verdad que tenemos mucho apoyo en Gran Tarajal de colectivos, Guanil, nos ayuda, nos está ayudando mucho en nuestros comienzos, en nuestros inicios, la verdad.
Ajá. Bueno, vosotras además habéis intentado en estas charlas, ¿no?, que sirvieran para formaros vosotras y para formaros con otras, ¿no?
Claro.
Implicando siempre, de alguna manera, a distintos grupos y personas de Fuerteventura, ¿no?
Sí, Fuerteventura y de fuera. Quien sea, quien quiera. Quien quiera que esté aquí, pues puede participar en las charlas, ¿no?, los debates y demás.
Cuéntanos un poco, o contarnos, si sí. queréis, David o Yasmin
ya,
también.
Jugar todo eso con las chicas.
Está bueno. Que nos cuente un poco, a ver, que, ¿con quién hablo?
Venga, espérate, ¿te paso con David mismo?
Muy bien.
Venga, pues, un saludo.
Un saludo a ti.
Venga, venga.
Hola.
David.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Manolo?
Estábamos charlando de que habéis desarrollado un programa de charlas, ¿no?, de formación para vosotras, para otras y con otras, ¿no?
Sí.
Enumérame algunas de las que habéis llevado a cabo y bueno, y luego comentamos un poco qué ha quedado de pozo de todo eso.
Vale. De entrada voy a comentar que se oye bastante bajo esto, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos, porque estamos aquí con el muy inalámbrico de esto y yo no soy muy amigo de las tecnologías.
¿De este, no? ¿Sí? ¿Ahora oyes bien?
Sí, sí, te oigo, pero te oigo muy bajito, Manolo.
Bueno, tendré que gritar, a ver si...
No, no, no te preocupes. Nada, pues ya lo que decía Josefa, hemos hecho a lo largo de todo el año que empezamos en enero, pues estamos en octubre, pues nueve ponencias y de diferentes temas. La última fue de José Abu, que es especialista en Palestina. Y nos dio una charla, la verdad que súper interesante, en cuanto al conflicto y el problema que sufren la gente de ese territorio. Y bueno, también charla que sobre sanidad, charla sobre la alimentación, por ejemplo, también nos dieron una charlita. Y también trajimos a David Couso, que es el hermano de José Couso. Y vamos, y bueno, tú viniste a una charla también, evidentemente. Y nada, también Jesús Giralde nos da alguna charla, que nos ayuda un montón. Y nada, y alguna que otra más.
Y las conclusiones de estas charlas, en lo personal, David, o sea, ¿cómo las has vivido? O sea, ¿qué sensación de aportación?
Muchos... Hombre, Manolo, pues, si te digo la verdad, pues más de lo que ya sabemos, evidentemente con más datos, con más información, porque son gente que es mayormente especialista en temas de actualidad, y nada, y ya te digo, más de lo mismo, más de lo que sabemos con lo que hay con el capitalismo, con el sistema, con una serie de cosas que están, de hecho, vamos, que muchas veces uno se pone a pensar las cosas y asusta, ¿no? Como en qué sentido gira el mundo, vaya.
Ya. Y entre estas charlas, actividades, claro, tenían todo un hilo conductor, ¿no? Unos objetivos, os las marcabais para dar a conocer la iniciativa, además de las temáticas. ¿Sois más gente de las tres personas que bajabais de la montaña y subíais y planteasteis iniciar este espacio? ¿Cuál es el balance?
Pues a ver, nosotros, pues como nosotros nos hemos ido informando y estos temas a nosotros nos parecen de necesidad, vamos, de urgencia, ¿no? Son temas que tenemos que tratar porque afectan directamente a nuestra vida, porque resulta que todo este tipo de cuestiones pues afectan directamente en la vida de las personas. O sea, estamos con un montón de amigos, un montón de compañeros, un montón de gente que nosotros queremos y que al final acaba salpicando esta problemática social que hay. Sí. Y nada, y el tema de las charlas es eso, es crear debate, identificarnos entre nosotros, la gente que más o menos tenemos unos pensamientos y unas inquietudes parecidas, y ahí lo vamos llevando, la verdad.
Pero, ¿se os ha sumado más gente de aquellas tres que inicialmente empezasteis la andadura?
Éramos tres, pero uno por motivos personales, pues dejó de participar con nosotros, porque una chiquilla y bueno, y temas personales, y dejó de participar en lo que era la organización de los eventos y de nuestras reuniones internas y todo el rollo. Pero se nos han sumado otras dos personas. Lo que pasa es que hoy estamos tres porque el otro chico, que se llama Javier, pues está trabajando. Y no puede estar aquí con nosotros, compartiendo este momento.
Bueno, me consta que por ahí andará también Jasmine, ¿no?
Sí, aquí a la izquierda la tengo.
Bueno, pues a ver si se pone en el centro, pilla el aparato y vamos charlando también con ella. ¿Te parece, David?
Venga, te la paso.
Vale.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Ahora.
¡Epa!
Buenas.
Buenas tardes.
Buenas. Oye, que trabajitos, ¿no? La asociación, ¿no? Montáis en esa isla, ¿no?
Estamos intentándolo. Todavía muchísimas cosas por hacer, pero también muchas ideas, tenemos un listado bastante grande ya de cositas que sentimos que podemos movilizar y además de ver cómo podemos enredarnos y ir enriqueciendo el apoyo mutuo en la isla, ¿no? Porque sentimos que si no nos juntamos, pues nos pueden comer con mucha facilidad, y como ese es el objetivo, comernos y seguir pisoteándonos, pues estamos viendo ahí todas las posibilidades. Justo hoy vamos a participar en una plataforma, en una reunión que se organiza desde la Asamblea Popular por Fuerteventura, que es un espacio de encuentro de los diferentes colectivos, asociaciones, sindicatos a nivel insular, en donde se constituyó a raíz de las marchas por la dignidad, con el objetivo de crear, buscar en qué nos podemos unir, dejando de lado nuestras diferencias y compartiendo la energía en las diferentes luchas, ¿no? Ahora mismo, justo, pues por supuesto, uno de los temas candentes es el no rotundo a las prospecciones que se pretende realizar en la costa de las islas, en concreto Lanzarote y Fuerteventura, y existe un movimiento ciudadano en contra de toda esta manipulación capitalista, pero también pues se va a hablar de otros temas, pues desde la deuda, si el pago o no de la deuda externa. También se va a hablar de la renta básica, también, pues, habían varios temas. Justo ahora nos ha llegado, aunque somos una isla pequeñita, gracias a las redes y a Internet nos llega información, ¿no? Estamos súper conectadas y nos ha llegado toda la información de la semana del 24 al 29 de noviembre. Para manifestarnos y reivindicar, ya está bien, ya no podemos más, estamos al límite y que no se siga jugando con nuestra dignidad. Entonces, en definitiva, muchas cositas por hacer aquí, Manolo, y haciendo ya muchas cositas también.
Nos consta y siento, pero bueno, este es el aperitivo, habrá más momentos, la radio y sus tiempos, ¿no? Uh-huh. Pero tomamos muy buena nota, Fuerteventura, Asociación de Acción Social Obrera.
Exacto.
Esta vez a la tercera lo he dicho bien.
Asociación Acción Social Obrera.
Y tenéis una página web, ¿no? Uh-huh. Con este mismo nombre.
Exactamente, con el mismo nombre, acabado en Blogspot.
Pues ahí queda dicho y espero que, gracias también, como una herramienta más a Radio Pimienta y a nosotras las personas, más gentes de Fuerteventura se os acerquen y desarrolléis todos esos proyectos ilusionantes.
Muchas gracias también a la cobertura que nos han dado ustedes de Radio Pimienta y desde el programa Nosotras las Personas. Y de verdad, ánimo y a seguir luchando por una radio comunitaria que es muy importante que se nos escuche. Gracias, gente.
Gracias infinitas.
Salud.
Ajul, salud.
Llevan más de 500 años intentando acabar con nuestra cultura y nuestras costumbres, con nuestra identidad, con nuestra música, con nuestra tierra. Pero no han podido ni podrán.
Y estamos ahora con Sebensui López Trujillo, que está doctorando en fases de tesis doctoral en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de La Laguna, con una tesis sobre el nacionalismo canario de segunda ola. Muy buena, Sebe.
Muy buena.
Bueno, cuéntanos que, ya que es la tesis que estás haciendo, cuéntanos qué es esto del nacionalismo canario de segunda ola.
Muy bien, pues bueno, primero que nada, gracias por llamarme para participar desde este ratito de radio con todas ustedes. Nacionalismo canario de segunda ola. Bueno, ese es el término que hemos venido utilizando para diferenciar el nacionalismo canario de primera ola, que decimos, que es aquel que muchos conocerán como el de Secundino Delgado, la primera etapa del siglo XIX, principios del XX, en el que aparece las primeras inquietudes nacionalistas en Canarias, las primeras lecturas nacionalistas, y que, bueno, pues tendrán un recorrido sobre todo en el exilio, con escasa socialización dentro de las islas, y, bueno, como digo, tendrá como figura clave a Secundino Delgado, hoy reconocido como padre del nacionalismo canario, y que, bueno, pues elaboró toda una serie de trabajos y de textos, haciendo, bueno, dejando constancia de la situación de Canarias y cuál era la propuesta que él tenía para convertirla en algo distinto a lo que era en aquel momento, que era, bueno, pues un territorio dependiente de España, tal y como lo estamos hoy. Bueno, pues fue el primero que se planteó la contradicción con el Estado español y formuló pues las primeras tesis para romper esa relación y que Canarias fuera un territorio autogobernado, ¿no? Ese periodo se truncó en aquel momento y pues no va a tener conexión con lo que va a ser después, por eso llamamos nacionalismo de segunda ola. Es curioso ver cómo a partir de finales de los años 50, principios de los 60, aparecen las nuevas lecturas del nacionalismo canario, reaparecen las nuevas las posiciones nacionalistas dentro de Canarias, esta vez sí que en el interior de las islas, curiosamente, ¿no? Como te decía, hemos pasado de un nacionalismo del exilio a un nacionalismo que aparece en el interior, eso es interesante, y tienen una desconexión completamente, bueno, una desconexión total con lo que había sido el nacionalismo que nos denominamos de primera ola. Por eso mi tema de tesis no abarca ese primer periodo, sino ya el segundo, a partir de finales de la década de los 50, de los 60 del siglo XX, en el que reaparecen Canarias dentro del contexto de la reconstrucción de la oposición al franquismo y que, bueno, se extenderá, como muchos saben, a lo largo de los años 70. Finales de los 70 tendrá su punto álgido y en los años 80 un desarrollo enorme en cuanto a la aparición de partidos y sindicatos. Digamos que entre los años 60 y 80 y finales de los 80, el nacionalismo canario acaba convirtiéndose en un elemento esencial que vino para quedarse dentro de la realidad sociopolítica de Canarias. Y bueno, digamos que toda esa trayectoria un poco es la que desde el departamento estamos intentando pues desarrollar, ampliar después de los trabajos que se habían hecho en los años 90, sobre todo de la mano de Domingo Garijaye, ¿no? Una obra de referencia como Historia del Nacionalismo Canario, que seguro que muchas de las personas que están oyendo la habrán tenido en la mano, la habrán leído. Bueno, pues esa obra que sigue siendo de referencia, por supuesto, un trabajo enorme de recopilación. Bueno, pues estamos intentando, digamos, introducirnos dentro de algunos de esos periodos más concretos para intentar profundizar lo que en su momento intentó ser una obra de conjunto para analizar todo el fenómeno de una manera global. En mi caso en concreto estoy más dedicado a una de las ramas quizás más interesantes de ese momento, que es lo que denominamos nacionalismo independentista africanista, ¿no? De orientación independentista y africanista, que es el que representa sobre todo el M. Payá, que hablabas al principio, y de la figura del ideólogo de este nacionalismo, que es Antonio Cubillo Ferreira, que, bueno, fallecía no hace mucho tiempo, ¿no?
Bueno, digamos, ¿cómo hablas de ese periodo en el que de repente empieza ese nacionalismo más interior? Pero ¿cómo comienza eso? Después de ese parón en el que parece que no estaba un poco en el aire o en el olvido, no sé cuál es la expresión más adecuada, de repente surge todo este movimiento de segunda ola, como tú dices, más interior, y en el que además ya, por la parte que te toca, ¿no?, empieza ese independentismo africanista también, ¿no?, que es algo que me parece que tampoco estaba en los anteriores movimientos, ¿no?
Es una novedad interesante. El nacionalismo de primera ola había mirado, por supuesto, América. El segundo nacionalismo también, por supuesto, ¿no? Lo curioso, digamos, la curiosidad es la mirada a África que hacemos, y por supuesto, principal a África, pero América sigue jugando un papel enorme, y eso no se nos escapa a ninguno, porque lo hemos vivido de siempre, ese vínculo que tenemos cultural y sentimental, y bueno, cada vez menos, pero en su momento incluso relacional, porque estábamos yendo y viniendo de América. Lo que introduce lo que se introduce de interesante en este proceso es que la mirada se hace a África, ¿no? Cuando eso había sido algo que hasta el momento era impensable. Posteriormente se hará a Europa también. Nosotros tenemos un nacionalismo que busca su continente, busca ubicarse en su continente. Lo hemos hecho hacia América, lo hemos hecho hacia África, y también se está haciendo a Europa. No nos engañemos que hay nacionalistas canarios que tienen su mirada puesta a formar parte del continente europeo en cualquiera de sus fórmulas, ¿no? Digamos, sin renunciar a formar un Estado propio, pero vinculado a Europa. Evidentemente, el nacionalismo de aquel momento, sobre todo en los años 70, se hace hacia África, y eso hace que, bueno, pues el indigenismo, que en Canarias lo llamamos guanchismo, se proyecte por todas partes, porque es el gran elemento central que nos permite vincularnos a África de una manera directa, ¿no? Quizás me estoy anticipando demasiado, porque tendríamos que hablar primeramente de cómo se produce esa conexión con África, qué está pasando en África para que los canarios hagamos esa lectura. No las estamos haciendo solos, tenemos unos compañeros de viaje que están en el continente, y que los años 60, pues como muchos sabrán, es la época de las descolonizaciones africanas, sino un contexto en el que las colonias africanas están luchando por independizarse de las metrópolis europeas, y en ese contexto, digamos que Canarias abre los ojos a África y se inserta de lleno, no solo en el proceso de lucha, como veremos a través del MPAYA, que se convierte en un movimiento de liberación nacional africano, como los que existían en aquel momento, sino también ideológico, donde todas las reivindicaciones panafricanistas que se están elaborando en el norte de África son revisadas y pasadas por el tamiz de Canarias, y se hace una relectura interesante en la que, como decía, el guanche es el elemento central. Curiosamente, los canarios pasamos de ser un pueblo criollo mestizo a convertirnos en un pueblo indígena que como tal reclama sus derechos futuros, que no son otros que la separación con el territorio colonizante y la creación de una comunidad propia autogobernable. Es interesante esa mirada a África, porque es una novedad para nosotros completamente, y además se hace con una riqueza muy interesante. Creo que pocas veces se ha creado ese vínculo con África, bueno, con general, con cualquier continente. Si nos ponemos a mirar toda la construcción argumental que se ha hecho del nacionalismo canario con esa mirada diversa a cada uno de los continentes, yo diría que África ha sido uno de los que más ha trabajado, más lecturas se han hecho, más se ha investigado para intentar crear ese vínculo, por supuesto con América también, y mucho menos con Europa, a pesar de que resulta incluso a veces bastante más complejo, más allá de lo que es una lógica evidente, que es la de la vinculación política y económica, ¿no? No hay un esfuerzo por vincular a Canarias a Europa desde un punto de vista tan cultural, parece que no es necesario. En el caso de América y de África sí que hay un interés, y el nacionalismo canario ha tenido una vocación por hacerlo, evidentemente, porque la vinculación con el continente europeo desde el punto de vista económico y político es archiconocida por todos, y entonces parece que carece de esa necesidad, porque simplemente lo que se hace es mantener el status quo argumental. En cambio, con África y con América, el nacionalismo canario tiene que hacer toda una relectura, y se han hecho trabajos, yo creo, interesantes de profundidad, en los que los americanistas, los historiadores americanistas, sobre todo a partir de los años 80, van a tener un papel importante, y hay cantidad de trabajos que hablan de ese vínculo Canarias-América, con algunos profesores interesantes en la Universidad de La Laguna que toman ese legado, y también con África. Con África es interesantísimo la cantidad de trabajos que se van a generar, haciendo ese vínculo, trabajo serio, ya no solo, digamos, desde un punto de vista pasional y quizás instrumentalizado, sino trabajos que se van a hacer con toda la intención, aprovechando todos los estudios arqueológicos que también se estaban haciendo en aquella época y que vinculaban directamente a Canarias con África, ¿no? Es decir, que bueno, había cierta base también para hacerlo. Esto no se hace sobre la nada. La vinculación que se hace Canarias-África se hace con unos argumentos sólidos. Incluso lo hace el M. Payac, y a mí siempre me ha parecido que la argumentación que se establece está bastante sustentada. No hay, digamos, un intento por articular argumentos vacíos, sino todo lo contrario. Es un argumento con mucho peso, con trabajos científicos detrás y con profesionales a los que se cita y con los que se trabajó. Y ahí, por supuesto, la figura clave de todo este proceso es Antonio Cubillo Ferreira, que es el ideólogo principal de lo que nosotros denominamos hoy el independentismo africanista.
Bueno, y ya situados un poco en el mapa político de aquel momento y también un poco, como nos estabas diciendo, desde dónde arranca, ¿no? Desde qué base arranca, vamos a centrarnos también un poquito en el tema que teníamos para hoy, porque ya vemos que podríamos hacer entrevistas de largas horas para hablar sobre este tema, porque tiene mucho debate de fondo y también nombrabas antes el trabajo de Domingo Garí, pero también el desconocimiento se debe a la falta de muchísimos trabajos y documentos que recojan todo esto, ¿no? Que por lo que dices, pues ahora parece que se está avanzando bastante y tu misma tesis pues también va a verter un poco más de luz sobre todo esto, pero digamos que está todo bastante desgajado, ¿no? O sea que este tema da para rato. Volvamos un poco ya centrados en esta situación un poco al M. Payac, que se funda el 22 de octubre del 64. Y bueno, ¿cuál es por Antonio Cubillo Ferreira, como bien decías, cuáles son esos previos desde los que arranca el M. Payac y bueno, sobre qué se sostiene este movimiento?
Sí, los antecedentes del M. Payac los podemos encontrar en lo que se denomina el movimiento Canarias Libre, que aparece en Gran Canaria en los primeros años de los años 60. Como te decía, dentro de la reconstrucción de la oposición al franquismo, ellos no solo van a formar parte de esa reconstrucción del movimiento nacionalista, sino también obrero y estudiantil, van a estar implicados directamente en esos movimientos de reivindicación o incipiente reivindicación que aparecían en aquel momento. De ahí que muchos de ellos sean abogados laboralistas después, como el caso, por supuesto, de Antonio Cubillo, que, pues, a partir de eso, él es abogado, termina su carrera en el año 56... Bueno, el año 54, en el 56 abre su despacho en Santa Cruz de Tenerife y desde un primer momento, a través de su vínculo que ya tenía con el movimiento estudiantil, pues empieza a trabajar con el movimiento obrero, que ya en aquel momento era un movimiento que empezaba a dejarse notar, sobre todo en Tenerife, y eso, voy a saltarme gran parte de este proceso, que es un poco intenso, pero vamos, digamos, resumiendo, Antonio Cubillo, por esos 2 años aproximadamente, 3 años, 4 años de acción como abogado laboralista, en el que va a tener un papel enorme en la organización de todo este proceso de lucha por parte de los sectores obreros, de sobre todo de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, bueno, pues va a verse obligado a salir exiliado de aquí. Ya él, evidentemente, mantiene vínculos con el grupo de Gran Canaria, como decía, de la gente del Canarias Libre, que son los primeros que empiezan a plantearse estas posiciones nacionalistas después de la primera ola. Y al salir de aquí se ve en la tesitura de insertarse en un nuevo contexto de lucha y acaba, pues, por lazos del destino, confluyendo con los movimientos de descolonización africanos. En aquel momento Argelia acababa de independizarse y él pues y estaba acogiendo a grupos y a personas de diversos países que luchaban bien por independizar sus territorios colonizados o por luchar contra los regímenes autoritarios que existían en Europa en aquel momento, entre ellos el régimen de Franco o de Salazar en Portugal. Y él se inserta ahí, lo acoge directamente el FLN de argelino, autoriza que se instale en Argelia y inicie su actividad. Él ahí va a entrar de lleno en todo lo que es el proceso de descolonización del que hablaba antes y va a reconvertirse por roce en un grupo en un movimiento de liberación nacional canario. Y es donde aparece ahí, en el año 64, como tú bien apuntabas, el M. Payac, se reconvierte de lo que había venido a ser el MAC, como una especie de idea que traía Antonio Cubillo de Canarias, que era una dimensión del Canarias Libre. El Parra Tenerife había planteado la posibilidad de crear algo así como fuera, como sería el MAC, que nunca acabó de concretarse. Bueno, pues él lo reconvierte y acaba constituyendo el MPAIAC, con todos los términos que necesitaba para insertarse dentro de ese proceso de descolonización africano, y crea la bandera también en el año 64, cuando crea el movimiento, crea la bandera, y ya a partir de ahí va a desarrollar toda una actividad diplomática para el reconocimiento dentro de las instancias internacionales pertinentes, sobre todo de la Organización para la Unidad Africana, para que Canarias fuera reconocida como territorio no autónomo, que era el eufemismo que se utilizaba para denominar a las colonias en aquel momento, y digamos conseguir los apoyos necesarios para intentar presionar al gobierno en aquel momento de Franco para que se iniciara un proceso de descolonización del territorio. Bueno, él fue, yo diría, algo más de unas 20 reuniones, conferencias de todo tipo, no solo él, sino también algunos colaboradores. Y bueno, algunas fueron mejor que otras, no cabe duda, pero sí que consiguió reconocimiento, bueno, interesante, sobre todo al final, previo al atentado que sufre, y que, bueno, colocaron el caso canario, por lo menos a nivel diplomático, en una posición interesante. Nada que ver con lo que va a pasar en el interior, donde su apoyo social, si bien crece a partir del año 73 y sobre todo 75, en el que aparece la voz de Canarias Libre, que era una emisora que emitía desde Argel, que le daba al gobierno argelino para que lanzara el mensaje independentista a las ondas y llegara a Canarias, ¿no? Y en eso, ese es un momento clave, porque por supuesto eso posibilita que empiece gente a sumarse en el interior y a formar grupos de acción que se traducirá en lo que se denominó la propaganda armada. A partir del año 76 ya existen grupos organizados capaces de realizar al menos algunas acciones de violencia política, que es otra particularidad que va a tener el nacionalismo canario de segunda ola, ya no solo la mirada hacia África, sino también el uso de la violencia con fines políticos, y bueno, se van a hacer algunas acciones de ese tipo, con algunos pequeños artefactos, sobre todo en lugares relacionados con la economía española, ¿no? Algunos comercios relacionados con el poder económico de España en las islas, y por supuesto también con organismos oficiales. Y bueno, pues con todo ese proceso, digamos que va a acabar derivando en el año 78, en febrero 78, con un logro diplomático tremendo, tremendo, en el que va a tener un respaldo importante el MPAIAC dentro de la OUE, y bueno, que parece que aquello pues puede caminar y acabar llegando a la ONU en pocos meses. Eso hace saltar todas las alarmas al gobierno español y prepara una contraofensiva tremenda. En lo policial, por supuesto, va a desarticular por completo, casi por completo, a las fuerzas del interior. Le va a eliminar la capacidad que habían tenido desde el año 76 hasta ese momento de realizar acciones de inestabilidad, ¿no?, utilizando artefactos explosivos. Van a realizar una acción diplomática también enorme en todo el continente para, convencer, vamos a decirlo así, a los países africanos que apoyaban de manera masiva el reconocimiento al MPAIAC y la ayuda para ese proceso de lucha armada. Lo van a conseguir, efectivamente, seguramente a golpe de talonario y de acuerdos, digamos, de mucho interés para países de ese momento que estaban intentando, bueno, pues, digamos, ubicar un espacio, buscarse en un espacio económico, pues eran acuerdos importantes. Y ahí intentaron desmovilizar a muchos de esos países, lo consiguieron, como digo. Y luego también un apartado, el más desesperado, que es el atentado a Antonio Cubillo, que se produce en abril del 78, en el que el Ministerio del Interior, así por lo menos lo dice la sentencia que le da la razón a Antonio Cubillo y le indemniza por ese acto, bueno, pues digamos que utilizando las cloacas del Estado se le hace un atentado que casi acaba con su vida, se salva milagrosamente y que, bueno, que hoy, como digo, está reconocido como el único caso de terrorismo de Estado, y por el cual Antonio recibió una indemnización, porque esto le produjo una serie de digamos, de daño físico que lo mantuvieron inválido durante toda su vida y que posiblemente, bueno, pues le acortaron también su vida y, bueno, y como decía al principio, hace poco que fallecía y que evidentemente también tiene que ver con ese deterioro físico lo que le ocasionó el atentado. También va a venir aquí Adolfo Suárez, que en el momento era el presidente del gobierno, hace una visita a todas las islas con todo el bombo y platillo, y bueno, pues como te digo, en pocos meses todo aquello que parecía que se iba a precipitar en un proceso al menos de reivindicación diplomática de la descolonización de Canarias acabó diluyéndose y ya ni el M. Payán ni Antonio Cubillo se va a recuperar de ese golpe. Él ya regresará a Canarias a partir de mediados de los 80, intentará incluso crear un partido y presentarse a las elecciones, pero con escaso resultado, de manera que podíamos decir que a partir de esa contraofensiva española todo el proceso en su punto álgido acabó cayendo, perdiéndose y desapareciéndose casi por completo desde esa vía, por supuesto, porque luego asistiremos a la aparición de cantidad de sindicatos que ya estaban en el proceso en paralelo, habían aparecido sindicatos, partidos y organizaciones diversas dentro del nacionalismo canario, dentro del nacionalismo sobre todo que denominamos nacionalismo de izquierda. Bueno, pues ahí vamos a tener una cantidad enorme de siglas y de propuestas y de líneas que van a completar toda esta amalgama difícil de abarcar de lo que se compone el nacionalismo canario de segunda ola y que por supuesto llega hasta hoy día. El nacionalismo, como decía al principio, en Canarias vino para quedarse y se ha acabado convirtiendo en un elemento esencial de nuestra realidad sociopolítica y es difícil de disociarlo de... Yo sé que para las personas que hemos nacido dentro del nacionalismo nos puede resultar como algo naturalizado y no somos capaces de verlo, pero si echamos la vista a otros territorios nos daremos cuenta que efectivamente el nacionalismo en Canarias es algo que está ahí, más allá de la dimensión que le podamos dar o la dimensión política que pueda tener, en fin, pero el nacionalismo en Canarias forma parte ya de nuestra forma de entender entender nuestro mundo y está ahí y es un proceso que se vivió realmente en poco tiempo, sin unos antecedentes claros, con unos antecedentes de peso, pero a pesar de todo, digamos que el nacionalismo canario es un fenómeno que ha permanecido ahí, con sus altibajos, por supuesto, ¿no? Sobre todo ya en los años 90 vivimos una realidad distinta del nacionalismo, pero con fenómenos también interesantes, como les decía antes, el nacionalismo de vía más europeísta, de intentar pues aglutinar algunos sectores. Bueno, en fin, yo creo que es un fenómeno interesante que, como tú decías, está por estudiar. Se ha hecho algún esfuerzo, sobre todo por parte de Domingo Barí en los años 90, pero efectivamente apenas conocemos todo este proceso. También quizás habría que dejar, he aguantado el tema un poco más por cuestión de distancia lógica, que a veces necesitamos alejarnos un poco del periodo para poder analizarnos con más sosiego y también, bueno, para que la gente que tiene que hablarnos de esto, que nos tiene que ofrecer la documentación, que nos tiene que permitir hablar con ellos y obtener esos testimonios valiosos, también se libere un poco de la carga que supone, sobre todo en el caso del Nepalá, el uso de la violencia política y que nos permita también pues acceder a los testimonios y eso nos posibilite tener un relato histórico bastante más completo y equilibrado. Yo no me canso de repetir que es el momento, que tenemos que hacerlo ahora también, porque muchas de esas personas se nos están yendo tristemente y con ellos se está yendo pues una información muy valiosa para entender lo que fue el M. Payán, no solo en la dimensión diplomática, que la conocemos bastante bien, sino en la dimensión interna, interior. Sí, conocer, yo creo que lo más interesante es conocer el M. Payán interior, es intentar desvelar por qué una persona de aquel momento, qué motivaciones tenía para una persona arriesgarlo todo, dejar su familia, dejar sus bienes, arriesgar toda su vida para insertarse en este proceso de lucha convencidos que lo iban a conseguir y a pesar de lo que podía suponer, que esto ya no solo prisión, sino incluso su vida corría riesgo, ¿no? Entonces yo creo que es interesante que empecemos a intentar analizar ese interior porque es acercarnos a las mentalidades de aquel momento y esa gente se nos está yendo y hay que intentar pues entre todas insistir en que hay que recuperar esa memoria para poder para que se transmita tal día mañana, porque también es una experiencia de lucha que debemos tener, ¿no? Los que todavía consideramos que Canarias necesita aspirar al autogobierno, necesita romper definitivamente con el colonialismo que durante 5 siglos ha permanecido esta tierra, pues creo que esa experiencia es valiosa y no debemos denostarla, al margen de consideremos o no que esas estrategias pueden estar más o menos fuera ya de contexto. Aún así creo que son valiosas, son interesantes, son necesarias y el reconocimiento por nuestra parte también. Mucha de esa gente se dejó vida, como decía, se dejó sus bienes, se dejó todo y por una causa que creían justa y que yo creo que sigue siendo justa y que bueno, por esa parte es interesante que se hagan programas como este, que se hagan actividades como esta y que podamos eso, digamos, insistirles en la necesidad de que rompan ese silencio, de que se liberen de esa autocensura y que empiecen a contarnos cuál fue su experiencia, cómo llegaron a ese planteamiento y cómo decidieron darlo todo para que nosotros hoy tuviéramos un mundo en el que decidiéramos nosotros nuestro propio destino, para que no nos pase cosas como la que estamos viviendo hoy, en las que una cosa tan tan curiosa como que decidir si usamos o no, y cómo los usamos, y cuándo los usamos, nuestros recursos, como puede ser el caso del petróleo, lo decidan desde una gente ajena a esta tierra y que vive a más de 2.000 kilómetros y que no tiene el más mínimo problema si aquí pasa algo, ¿no? Creo que no hay que perder de vista esa perspectiva, y yo creo que la dependencia es negativa para todos, ¿eh? Y que no está de más revisar la relación que tenemos con el Estado español, al margen de que queramos ir más allá o menos, pero sí que creo que es necesario que nos planteemos que la relación con el Estado español no puede ser la que es. Canarias no puede ser una comunidad autónoma, como antes nunca fue una provincia de ultramar ni ese tipo de cuestiones, sino que somos un territorio que debe tener su propia condición y tener su propio autogobierno, de manera que nuestros intereses estén siempre reconocidos por nosotros, nuestro futuro esté siempre en nuestras manos y nadie lo pueda hipotecar con intereses ajenos. Así que yo creo, recuperando la figura de los compañeros y compañeras del EPAYA, es que tenemos que aprovechar esa experiencia, tomarlo como anhelo y tener claro que si bien tenemos que replantear cuál es nuestra estrategia, no cabe duda de que el objetivo sigue siendo el mismo, que es el de que nosotros tenemos que ser los únicos protagonistas de nuestro destino y que nadie puede controlar esto más allá, porque da la sensación que los canarios nos hemos convertido en una especie de menores de edad perpetuos como pueblo, ¿no? En los que tenemos que ser supeditados y tenemos que estar organizados y tenemos que estar fiscalizados por un ente externo a los intereses de esta tierra. Yo creo que es el momento de replantearse si eso es lo que queremos.
Bueno, muchas gracias, Eben. Ha finalizado el tiempo de entrevista.
A ustedes, muchas gracias.
Nos quedamos para cerrar con esa frase que era casi titular, ¿no? De que tenemos que replantearnos si queremos seguir como menores de edad perpetuos como pueblo, o queremos organizarnos de otra manera.